En primer lugar, quería agradecer al rector, al decano y a las colegas para esta invitación de presentar algunas ideas, ¿no? Alrededor de varios conceptos centrales en mi trabajo más reciente en este contexto. Es realmente un gran honor de estar con ustedes. Habría sido mucho mejor estar en Monterrey y compartir también un mezcal y un contacto físico, pero en este caso no es imposible, lo haremos en el futuro. Y eso ya me lleva al tema de mi charla de hoy, es decir, el futuro que llamo el futuro postcolonial. El orden simbólico se ha visto sacudido desde que la Organización Mundial de la Salud declaró una pandemia viral en marzo del 2020. Los subsistemas formativos de la sociedad moderna se han descarriado y tratan de frenar su rumbo deslizante bajo la lupa de una atención globalmente coordinada sin precedentes. El orden simbólico es el lugar donde la sociedad se representa a sí misma. La sociedad es el sistema máximo de transacciones sociales, nunca cerrado y por principio inaprensible por nadie. Debido a que la sociedad no es aprensible y ni siquiera puede aproximarse ni controlarse como un todo, siempre hay concepciones de la sociedad que están más o menos distorsionados por su naturaleza. Por tanto, el orden simbólico es siempre susceptible a los engaños y autoengaños, las ideologías, manipulaciones, propaganda, etcétera, es decir, a toda la gama de fenómenos que se generan debido a que las personas actúan en condiciones de incertidumbre, falibilidad, presiones del tiempo, complejidades que nunca podrían eliminarse con éxito. Los virus pertenecen ontológicamente al reino de las entidades naturales. Las entidades naturales son aquellas cuyas propiedades son en totalidad o en gran medida independientes de cómo las definamos como seres vivos, dotados de espíritu, lenguaje o teoría. El SARS-CoV-2 tiene un determinado genoma de virus, nucleótidos, etcétera, cuyo análisis conducido en febrero de 2020 lo clasificó como perteneciente a la misma especie que el SARS-CoV-1. Este punto se complica ontológicamente. La clasificación del nuevo coronavirus en la especie de SARS fue acompañada automáticamente de una evaluación de riesgos, ya que ha habido un amplio consenso durante más de una década de que el SARS es un virus particularmente peligroso para los humanos. El proceso taxonómico al comienzo de la crisis del coronavirus fue controvertido porque el uso del término SARS-CoV-2, como se le llama ahora, contribuye al hecho de que, como todos hemos visto, cito, la gente entra en pánico al pensar en una reaparición del SARS, fin de cita, contra lo que advirtió un grupo de virólogos chinos en la reconocida revista The Lancet a principios de marzo de 2020. Cito, el nombre SARS-CoV-2 podría tener efectos adversos sobre la estabilidad social y el desarrollo económico en países donde el virus está causando una epidemia, quizás incluso en todo el mundo. Fin de cita. La respuesta a esta sugerencia en el mismo número de publicación se basa sobre el hecho de que la clasificación taxonómica como SARS-CoV-2 es genéticamente correcta, por lo que los autores concedan, cito, la relación entre el nombre de un patógeno viral y sus enfermedades asociadas es compleja, fin de cita. Y por ello proponen en el futuro, desde el punto de vista de la medicina humana, denominar una versión más inofensiva de este virus, participada por uno de los grupos de discusión como, cito, coronavirus humano de baja patogenicidad, como LPH-CoV-1. Low Pathogenic Human Coronavirus a su debido tiempo en el futuro. En esta foto instantánea de un complejo debate virológico, se muestra rápidamente que el nuevo coronavirus no es de ninguna manera exclusivamente una entidad natural. Desde que nosotros como anfitriones notamos que la enfermedad más tarde, conocida como COVID-19, es causada por el virus, este se ha venido entretejiendo en procesos socioeconómicos y por lo tanto se ha convertido en una entidad particularmente social. A diferencia de una entidad puramente natural, una entidad social tiene esencialmente propiedades que solo pueden explicarse si se tiene en cuenta la reacción coordinada consciente o inconsciente de varias personas cuyas acciones están alineadas con la entidad. Cuando las personas cooperan ante una situación peligrosa, esta situación se traslada a una dimensión social, lo que no significa que pierda sus propiedades naturales, ipso facto. Una entidad natural formateada socialmente sigue siendo, en gran parte, natural. La reacción a una pandemia viral, a diferencia de la lógica de la propagación de un virus, no es, en gran medida, natural. No existe, o al menos todavía no se conoce, una sociobiología que nos permita entender a los humanos, es decir, explicar científicamente sus reacciones, particularmente en materia de política sanitaria ante la declaración de una pandemia viral. El hecho de que las fronteras nacionales se hayan cerrado dentro, por ejemplo, de Europa, no puede explicarse sociobiológicamente. Y sería una hipótesis extremadamente extraña suponer que la existencia de fronteras nacionales tiene una explicación biológica. Primera parte, el imperativo virológico. La reacción social en su totalidad, especialmente la reacción política al virus, incluidas las clasificaciones virológicas de actores políticamente involucrados, como aquí en Alemania, el Instituto Robert Koch, así como la declaración de una pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud y la reacción muy conocida del presidente de los Estados Unidos, modifica la interacción de los subsistemas de la sociedad, lo que se refleja en el término relevancia sistémica usada en Alemania para personas que trabajan en los sectores de salud pública y en la infraestructura durante el primero lockdown en primavera. Los grandes sistemas geopolíticos han estado escenificando sus valores en todos los canales disponibles durante meses y los movilizan mediante su gestión de crisis normativa. Permanece indefinido qué actores políticos garantizarán la soberanía interpretativa sobre la crisis del coronavirus en los próximos años, ya que actualmente todavía nos regimos por leyes de protección contra infecciones en Alemania y estados de emergencia en otros lugares, por ejemplo, en Francia, y no sé qué es la situación legal en México, ¿no?, para tomar decisiones de consecuencia nacional, ¿no? Cada país tiene, evidentemente, su estrategia legal, ¿no?, estado de emergencia o, por ejemplo, leyes de protección contra infecciones en Alemania. Como resultado, ha surgido un desequilibrio axiológico en Europa desde marzo de 2020 que está provisto de una pseudo-racionalidad. Este desequilibrio consiste en que el imperativo virológico, el cual nos pide hacer todo lo posible individual y colectivamente a casi cualquier precio para hacer frente a la pandemia viral, elimina en gran medida los demás puntos de vista. De hace meses, la única alternativa pensable en la autodeterminación humana ha sido la economía, lo que ha llevado a que las decisiones sobre la relajación de las medidas se centren en la cuestión de cuán caro resulta exactamente contener la pandemia. La pseudo-racionalidad del imperativo virológico consiste en que se formulan riesgos potenciales del nuevo coronavirus sobre la base de datos muy, muy inciertos de tal manera que incluso se sugiere que se debería haber impuesto un confinamiento más temprano, más estricto y por más tiempo en Europa. Una sugestión por un grupo de filósofos de Múnich, el estado menos libre, Bavaria, de Alemania. No es una coincidencia. Si el objetivo principal de las actividades en la sociedad en su conjunto fuera contener el virus, tal interpretación del riesgo teórico podría aplicarse según los datos fácticos y los estudios médicos. Pero la premisa unilateral de la teoría del riesgo, que no señala una salida a la crisis del coronavirus, es completamente absurda, ya que pasa por alto el hecho de que, en primer lugar, hay muchos otros riesgos para la vida, incluidos los virales, como la pandemia interminable del SIDA, que no se conviertan en la máxima de la acción estatal. Y en segundo lugar, que las medidas tomadas para combatir el virus son en sí mismas riesgosas y que en algunos casos ya han producido y están por producir grandes daños colaterales en todo el mundo. Por ejemplo, más 500 mil muertos por SIDA en África y millones de personas que van a entrar en pobreza extrema debido a las decisiones tomadas, por ejemplo, en Europa. Son riesgos colaterales que nadie está contando. Y así la pseudo-racionalidad de las medidas. Aquí es donde entra un formato de observación de análisis crítico sobre la crisis del coronavirus, el cual me gustaría utilizar como modelo para una visión positiva del futuro. La crisis revela en esta óptica las debilidades sistémicas del orden global que ha surgido en el curso de una globalización interpretada en su mayoría de forma neoliberal, porque en efecto esta crisis tiene lugar predominantemente en el orden simbólico. Una representación de la pandemia viral ha absorbido toda la operación de los medios, así como la atención de casi todas las personas que viven en la actualidad y que pueden seguir los eventos mundiales en línea en tiempo real. La primera vez en la historia de la humanidad, ¿no?, estamos frente a una coordinación de acción global de toda la humanidad. Esta es la verdadera pandemia, ¿eh? El ser junto de todos los seres humanos frente a cierta teoría del riesgo, ¿eh? Y esta teoría del riesgo, la teoría tal que el virus tiene un origen chino. El virus no está producido por los chinos, pero el origen es en China y la interpretación de su riesgo en febrero también tiene un origen chino. Eso es importante para entender lo que se está pasando desde un punto de vista geopolítico en este momento. En el caso de Alemania, se puede afirmar que, afortunadamente, el disparo inicial para hacer frente a la pandemia fue impulsado por una visión moral. En vista de los peligros médicos, se hizo evidente de inmediato un consenso en la sociedad, en su conjunto, en la forma de una ola gigantesca de solidaridad, interpretada en el sentido de que es nuestra obligación incondicional hacer todo lo posible a casi cualquier precio económico y cultural por proteger a las personas particularmente amenazadas del curso grave de la enfermedad y, por lo tanto, también para proteger nuestro sistema de salud de su saturación. Lo que es más fácil en Alemania, visto que Alemania todavía es uno de los países más ricos en el planeta. Por eso, ¿no?, también es más fácil, ¿no?, organizar una solidaridad entre las fronteras humanas, alemanas. Había un problema con los otros países en Europa, por ejemplo, con la Italia y también la España, ni hablar de África o otros continentes como Latinoamérica. En todo caso, ¿no?, a esta visión moral dialéctica que tiene dos lugares, un lugar muy progresivo y un lugar muy regresivo, la llamo el imperativo virológico. Segunda parte, la visión o visiones para un orden postcolonial. Gracias a esta dinámica moral de la primera fase de gestión de la pandemia, en la que trataba de la protección de la vida, se ha demostrado frente al público que es una mera excusa política afirmar que por necesidades del mercado no seamos capaces de crear un orden mundial, mundial moral, cuyo objetivo sea poner en la cima de nuestros objetivos la sostenibilidad, la justicia distributiva y otros imperativos urgentes, ecológicos, por ejemplo, para mejorar las condiciones sociales más allá de las fronteras nacionales. En resumen, debemos y podemos permitirnos reconstruir el orden global en términos de objetivos moralmente justificables, incluso éticamente deseables. Lo que es posible para contener una pandemia viral no puede ser imposible para prevenir la crisis climática, mucho peor, y los diversos agravios que asolan a miles de millones de personas con pobreza extrema y escasez de suministros. Mi visión positiva para el futuro se refiere a que hemos reconocido que somos capaces de progresar moralmente. Por lo tanto, no es una coincidencia que en medio de la pandemia viral estemos lidiando con problemáticas de carga moral, palabras clave, discusión sobre racismo, cambio climático, renta básica incondicional, explotación de humanos y animales en la industria cárnica, noticias falsas y populismo de derecha, con un enfoque inesperado. En general, el progreso moral consiste en hacer visibles hechos morales parcialmente oscurecidos también para quienes se beneficiaron, directa o indirectamente, de mantenerlos en secreto. El hombre es capaz de una moralidad superior, es decir, de realizar cambios sistemáticos en el comportamiento que resultan de reconocer que hay cosas que debemos hacer y otras de las que debemos abstenernos. En la tradición filosófica, lo que debemos hacer se llama el bien, y lo que debemos abstenernos se llama el mal. Nuestras situaciones cotidianas de acción en las condiciones de la división moderna del trabajo son, por supuesto, considerablemente más complejas que los escenarios que han estado disponibles para la ética durante miles de años. Esto se traduce en nuevos tipos de situaciones de acción que nos confrontan con problemas éticos que aún no han sido esclarecidos. Por tanto, como muestra la crisis del coronavirus, no es fácil saber qué debemos hacer por qué motivos morales. La ética en tiempo real, en sistemas dinámicos interconectados globalmente, se mueve de manera diferente de lo que podrían imaginar un Platón, Aristóteles o Immanuel Kant. Pero naturalmente, no se puede deducir que no existan hechos morales solo porque no sean previsibles a priori en condiciones de sistemas de acción complejos. Los desafíos morales más urgentes del siglo XXI solo pueden superarse si eliminamos los frenos de la ética local tradicional en favor de una perspectiva genuinamente cosmopolita y, por lo tanto, universalista. Los peligros existenciales para la humanidad en su conjunto, asociados con la digitalización y el cambio climático, así como la competencia muy agresiva y sistémica ampliamente percibida entre, por ejemplo, Estados Unidos, la Unión Europea y China, afectan a todas las personas que viven hoy y a las generaciones futuras. Cualquier toma de posición estratégica sobre estas problemáticas que no tenga en cuenta su dimensión cosmopolita, fracasará porque pasa por alto los hechos morales. Y esta deficiencia, a su vez, será visible bajo la lupa de la actual crisis del coronavirus. En general, una crisis es una situación compleja de toma de decisiones cuyo resultado todavía está abierto. Nuestra libertad se revela en las crisis porque el resultado depende en gran medida de las decisiones que tomemos como individuos y comunidades y de cómo se mapean institucionalmente nuestros patrones de autodeterminación, lo que a su vez modifica la autodeterminación individual. Hay diferentes estándares, es decir, puntos de referencia que podemos utilizar para medir y evaluar la gestión de la crisis y, por tanto, un potencial aún inexistente mundo después del coronavirus. Algunas normas son de naturaleza local. Esto incluye en particular la mayoría de las normas legales que son fundamentales para la crisis del virus, especialmente en las leyes de protección contra infecciones, pero también requisitos y objetivos económicos que están vinculados a expectativas en una economía social de mercado diferentes a las de la República Popular China, por ejemplo. Las normas morales, los valores, el mal y el bien, que afectan a todos los seres humanos como tales, deben distinguirse, pues conciben nuestra acción individual y colectiva en términos de una normatividad universal y son, por tanto, el vínculo racional de la humanidad, el techo bajo el que todos estamos, como dice el filósofo chino Zhao Tianyang, Tianxia en chino, ¿no? El techo bajo el que todos estamos. En lugar de un mundo después del coronavirus, me gustaría hablar de un orden postcolonial, ¿no? Como un orden postcolonial, para también, ¿no?, incluir las varias perspectivas, por ejemplo, mexicanas, ¿no? México es un lugar particularmente, ¿no?, importante desde este punto de vista, ¿no?, de estudios históricos de varias olas de colonización. Y por eso, ¿no?, he introducido el concepto del orden postcolonial, que supone que el nuevo coronavirus probablemente nunca desaparecerá, sino que se infiltrará en las estructuras sociales como el SIDA. Es muy poco probable que este virus, como la viruela, pueda erradicarse en gran parte o por completo mediante una vacuna. Es una ilusión. La vacuna no, pero esta idea, ¿no?, esta comparación del coronavirus con la viruela. Y incluso si este golpe de suerte ocurriera, se encuentra varios años en el futuro, por lo que definitivamente habrá un orden postcolonial, pero no necesariamente un mundo sin coronavirus. Mi visión positiva para el orden postcolonial es que ahora deberíamos aplicar a los grandes desafíos del siglo XXI la brújula moral universal que usamos al comienzo de la pandemia con respecto al imperativo virológico. Estratégicamente, esto significa que tenemos que romper con la idea de que los valores universales de libertad, igualdad y solidaridad son específicos de Europa, ¿no? Necesitamos, evidentemente, una solidaridad universal que no tenga nada a ver con el hecho de que en este momento, sobre todo los europeos, están en un momento, ¿no?, de muy agresivo también entre las varias naciones, ¿no? Estamos en momento de riesgo de guerra entre la Turquía y la Grecia y nadie va a ayudar a los griegos en este caso, ¿no? Es una ilusión. Los alemanes, en todo caso, no, están negociando, pero una asociación militar es impensable, ¿no? Y ahí ya empieza el problema, ¿no? Necesitamos entonces una solidaridad moral y real, ¿no?, que afecta a todos los seres humanos. Los valores morales reales no pueden encarnarse en una competencia sistémica, la trascienden, al igual que los desafíos que enfrenta la humanidad hoy. Existe una posibilidad real de que en el curso de la crisis del coronavirus creemos un orden moral que apunta a la cooperación y a encontrar una imagen propia global de la humanidad. Esto presupone que hay que superar el pensamiento contenido dentro de las fronteras nacionales, el cual durante la pandemia viral también nos ha puesto en un peligroso desequilibrio aquí en Europa, porque los estados nacionales han entrado en una competencia de higiene que apenas disminuye gradualmente. Llamo a esto la Olimpia viral, visto que ya no tiene lugar la Olimpiada en Tokio, tenemos la Olimpiada viral en todo el mundo, ¿no? Las listas, ¿no? Que, etcétera. Muy bien, tercera parte, desafíos globales. Los grandes retos del siglo XXI que hemos reconocido hasta ahora se ubican a nivel global. En primer lugar, se trata de una competencia del sistema geopolítico en la que los Estados Unidos, la Unión Europea y China en particular están luchando por la soberanía interpretativa de determinar qué objetivos sociales generales, es decir, qué valores morales deben guiar la interpretación de nuestras acciones. Se trata particularmente de la relación entre instituciones agrupadas en el concepto del Estado, empresas, ciencia, tecnología y la autodeterminación individual. En este contexto, creo que es de agradecer que el disparo inicial para hacer frente a la pandemia, en Europa, por lo menos, haya conducido más o menos a una comprensión moral de las debilidades de las cadenas de producción globales y locales en nuestro comportamiento de consumo, porque los ciudadanos, bajo las restricciones a su libertad, no se someten a las leyes de protección contra infecciones solo por miedo u obediencia a la autoridad, sino también por la idea de que es moralmente imperativo proteger la salud de los grupos de riesgo especialmente amenazados. Como resultado, al menos en Alemania, se notaron nuevas formas de solidaridad social general, un aumento de la confianza en la democracia. Lamentablemente, este momento ya está en riesgo, en crisis, ¿no? Estamos terminando aquí en Alemania con esta solidaridad dentro de las fronteras. Es la lógica de las fronteras, ¿no? Quienes cierran las fronteras entran en guerra dentro de las fronteras. Es un resultado muy conocido de las border studies, ¿no? Y este problema ahora está empezando aquí en Alemania. Es decir, la sostenibilidad de este bienvenido impulso moral en marzo, abril, mayo, dependerá de cómo se distribuye la soberanía interpretativa en el orden postcolonial. Es el primero problema global. En segundo lugar, la actual crisis del coronavirus es solo un presagio de una situación de crisis incomparablemente más peligrosa. Existe un consenso científico que se ha desarrollado durante décadas con muy buenos datos y estudios de que la crisis ecológica, palabra clave, cambio climático, extinción de especies, etc., representa una amenaza existencial real para los humanos también. Ya ni siquiera está claro si este peligro aún puede evitarse, razón por la cual algunos especialistas en ética ambiental prefieran discutir posibles escenarios de extinción controlada en vez de su prevención. Por ejemplo, Dale Jameson en la New York University anticipa que ya no podemos, ¿no?, controvertir la situación y tenemos que entrar en la discusión, ¿no?, tal como, ¿no?, el postcolonial, tenemos también el problema del postecológico. La circunstancia de que los actores políticos hasta ahora ni siquiera habían implementado rudimentariamente medidas en temas ambientales, que claramente sugiere el conocimiento científico, mientras que bien parecen hacerlo durante la crisis del coronavirus, se inscribirá en la competencia por la soberanía de la gestión de crisis, por lo que no es casualidad que los comentarios políticos sobre las medidas del coronavirus vayan de la mano con cuestiones de protección medioambiental, incluso aquí en Europa con la declaración de un New Green Deal europeo, que lamentablemente aparece ser más o menos un elemento de propaganda. En tercer lugar, las tecnologías de la información socialmente disruptivas, inteligencia artificial, redes sociales, teléfonos inteligentes, robots, etc., han penetrado desde hace mucho tiempo en nuestro entorno vital. El mundo de la vida está tecnologizado de una manera que incluso supera algunas de las distopías históricas de filósofos como Heidegger y escritores como George Orwell, referentes al dominio de la imposición de la técnica moderna. En términos concretos, esto significa que los gigantescos oligopolios tecnológicos, casi exclusivamente estadounidenses y unos pocos chinos, hacen que sus usuarios produzcan enormes cantidades de datos por los que se les compensa muy por debajo del valor económico de un salario mínimo aceptable. Al mismo tiempo, mediante sistemas de autoengaño, publicidad, fake news, burbujas de filtro, ciberataques para la formación de opiniones políticas, estos oligopolios penetran profundamente en la capacidad de encontrar una imagen propia de las personas y, por tanto, en el orden simbólico. De esta manera, la mayoría de los usuarios digitales se convierte en una especie de proletariado digital, situación que ni siquiera se compensa con el pago de impuestos adecuados a los estados nacionales, los cuales no se han defendido realmente hasta ahora. Estos tres grupos de problemas están estrechamente vinculados a las asimetrías de distribución global, que ciertamente pueden describirse como sistemas de explotación que conducen a formas de desigualdad moralmente y por lo tanto socialmente inaceptables, las cuales no pueden ser superadas por los estados-nación por sí solos. Las cadenas productivas son y seguirán siendo globales, pero hasta ahora se han basado puramente en la idea de valor económico agregado, lo que explica las cadenas productivas a veces absurdas y ecológicamente insostenibles por completo desde el punto de vista del consumidor, las cuales en la actualidad se encuentran parcialmente interrumpidas por la pandemia viral y así se hacen visibles. Concluyo con una petición osada. Para el futuro de lo que con suerte será un orden postcolonial moralmente progresista, todo depende de si logramos hacer que los déficits morales, algunos de los cuales se han hecho visibles como resultado de la superación de la crisis, sean superados de manera moralmente adecuada, fruto de una reflexión ética, filosófica y científica. Para lograr esto, primero debemos trabajar para evitar cualquier unilateralidad a nivel nacional, porque estas andanzas solitarias nacionales no se basan en una moral superior y pierden ipso facto el objetivo de una gestión de crisis eficaz y sostenible, pues no se dirigen a los actores en su autodeterminación moral, su autonomía, la cual conecta a todas las personas entre sí. Es por eso que abogo por una nueva ilustración en cuyo centro se encuentre una actualización urgentemente necesaria de nuestra capacidad de encontrar una imagen propia en el espacio humano de la autonomía moralmente guiada. Por supuesto, concretamente esto requiere que diseñemos formatos de digitalización deseable y éticamente justificables, de los que estamos a millas de distancia, como atestiguan los llamados sin sentido por más digitalización en tiempos de e-meetings interminables. Mientras no controlemos éticamente la penetración de las tecnologías de la información socialmente disruptivas en el entorno de vida y, por lo tanto, revirtamos parcialmente sus efectos a través de la regulación y el comportamiento ilustrado del consumidor, solo podremos observar con impotencia cómo se desmantela el concepto moral que asociamos con el título de democracia liberal. Cuanto más descontrolada es la digitalización por parte de los gigantes tecnológicos, se refleja de manera menos ética la autodeterminación del público formateada por los nuevos sistemas digitales. Entonces, lo que necesitamos es una teoría transdisciplinaria de la digitalización deseable, y quiero enfatizar que Twitter es mucho peor que Donald Trump. Trump es un problema, pero Twitter es la condición, ¿no?, que hace posible la aparición, ¿no?, de este varios tipos autocráticos en este planeta, ¿no? Twitter, WhatsApp, etcétera, son el problema, y Bolsonaro, Donald Trump, etcétera, son la manifestación, ¿no?, de una digitalización todavía no deseable. Bueno, entonces, lo que necesitamos es una teoría transdisciplinaria de la digitalización deseable, de la cual se puedan derivar las pautas para una ética de la era digital y un futuro humano deseable en un modus de un pensamiento postcolonial. Gracias por su atención.
Muchísimas gracias, Marcos. Bueno, pues abrimos la sesión al espacio de preguntas. Ya hay algunas en redes. Y yo quisiera tomarme la libertad de empezar con una pregunta yo, Marcos, que quiero hacerte con respecto un poco a las ideas de la brújula moral, ¿no? O sea, hablas de esta posibilidad, ¿no?, de tener una brújula moral que sea universal, donde esos valores que denominas como europeos es más allá de esas fronteras y que sean universales, ¿no?, y que es la forma de poder atender esta realidad en crisis, ¿no?, de esta vida poscolonial. Me interesó mucho el concepto que usas de proletariado digital. Me hizo pensar en muchas cosas, incluso como a nivel de sensorial, ¿no?, de cómo se ha sentido la pandemia en la vida cotidiana. Pero entonces quisiera conectar una idea con la otra, ¿no?, porque cuando te escucho hablar del proletariado digital en alguna otra conferencia, pues entiendo la noción de estar produciendo datos, ¿no?, para estos grandes oligopolios, donde a cambio yo como individuo recibo el uso de la plataforma en esta búsqueda de identidad distorsionada, y tú apelas por la necesidad de crear una infraestructura pues un poco como nacionalista, ¿no?, de que el internet no esté llevado o este espacio virtual no esté llevado por estos oligopolios de carácter anglosajón y chino, sino más bien que fuera una cuestión como más de la nación, ¿no?, por así decirlo, así lo entendí. Y entonces, ¿cómo entonces ese proletariado digital va a generar o cómo se va a adaptar a la posibilidad de crear una brújula moral universal? Porque me hace pensar, ¿no?, o sea, que esa universalidad la tenemos en la vida que hoy vivimos en redes sociales, en este momento que tú estás allá y nosotros estamos acá. Y entonces es el espacio digital ese en el cual somos ese proletariado el que permite las posibilidades de una brújula moral. ¿Cómo estas dos realidades o estos dos conceptos se podrían unir o son completamente distintos? No sé si me pudieras explicar un poco eso.
En todo caso, ¿no?, la revolución se hace en la estrada, es decir, fuera del espacio digital, ¿no? Que quienes manifiestan sus opiniones políticas y sociales en Twitter no cambian nada. Eso es, ¿no? Ya lo sabemos, que las acciones, las transacciones sociales en las redes llamadas sociales tienen consecuencias, pero las consecuencias, ¿no?, se manifiestan en lo que tú llamas, ¿no?, el sentido, el elemento sensorial, ¿no? Hay toda esta violencia digital que nosotros conocemos todos, ¿no?, sobre todo en todos los grandes sistemas, sobre todo estadounidenses, ¿no?, sea YouTube, Facebook y también Google, ¿eh?, porque esta violencia nos hace, ¿no?, vulnerable. Queremos saber más, nos queremos defender y todo eso. Esa es una lógica, ¿no?, de la casi, ¿no?, es pseudo reunión de los seres humanos, ¿eh? Pero el techo, la unificación, no es real. Es una unificación de segunda orden. Por ejemplo, en este momento, ¿no?, de telepresencia, no estoy viendo a mis colegas y amigos mexicanos, estoy viendo imágenes de ustedes. Lo que veo en este momento son modelos de ustedes. Entonces hay un nivel, y estos son los datos, Los datos son imágenes cuantificables y estas imágenes tienen un valor económico. Es por eso que las redes quieren que hablemos, ¿no?, de, por ejemplo, Black Lives Matter, etcétera, en las redes, con algunas manifestaciones en la estrada, unas pocas personas, pero eso no cambia nada. Es por eso que, ¿no?, la estrategia tiene que ser la estrategia clásica de reunificación de los seres humanos en las estradas, ¿no? Eso también es el problema político en este momento. En Alemania se ataca las demostraciones contra las medidas políticas, ¿no?, para contener la pandemia. Se ataca estas demostraciones visto que hay gente en las demostraciones que son locas. Hay algunos locos en Berlín, ¿no? Claro, hay muchos, a lo mejor son 10.000, pero la mayoría de la gente en Alemania, ¿no?, que en este momento es un proletario digital, controlable también por el gobierno, ¿no?, alemán, y después, ¿no?, que recibe en todo caso también digamos, privilegios por los sistemas estadounidenses, estamos en negociaciones con ellos, ¿no?, tal como un Trump con TikTok, ¿no? Claro que hay negociaciones entre Alemania en varios niveles gubernamentales y Zoom, por ejemplo, y lo mismo en México. Y este nivel, ¿no?, de negociación, ¿no?, tiene como consecuencia el hecho de una cierta interpretación del virus. Es decir, ¿no?, tenemos que nos reunificar en la presencia. En este momento, ¿no?, andar en Alemania, comer fuera es un acto, ¿no?, de resistencia. ¿No? Ir al teatro en Alemania. Antes de este momento fui a ver Tenet, la nueva película de Christopher Nolan, en el cine. El único en el cine para ver Tenet. Una de las mejores películas en 10 años, y la única persona en el cine soy yo, con la máscara. Pero esto ya es un acto, ¿no? Es un acto de resistencia. Salir, hablar con la gente. Claro, con atención, visto el virus. Pero las únicas medidas que funcionan, ya sabemos esto, desde un punto de vista médico, ya sabemos, en Alemania tenemos una muy buena expresión, que es la estrategia AHA, AHA y A, es decir, en alemán, ¿no?, distancia, higiene y máscara, a veces. Eso es la única estrategia, el resto es una ilusión. La vacuna, etcétera. Habrá una medicina o varias medicinas en el futuro, espero. Pero en este momento no, nadie sabe si y cuándo habrá una vacuna. Es decir, ¿no?, en este caso, resistencia es salir, encontrar gente, contacto físico, o digamos contacto social real. Porque hay una asociación entre, ¿no?, las medidas tomadas contra el virus, y la digitalización no deseable en todos los países, ¿no? Y eso es un riesgo mucho más grave, esta combinación, ¿no? Es más riesgoso que el virus. Y en primer lugar, la gente tiene que empezar a realizar esto, ¿no? La revolución empieza en la mente, ¿no? Carlos Marx es posible después de Hegel. Hegel cambia las ideas con su filosofía y después llega un Carlos Marx, ¿no? Y esas son las estrategias clásicas. Y estamos aquí en Bonn, en la Universidad de Bonn. Es la universidad donde estudió Karl Marx. Es la universidad de Marx, Nietzsche y también otros. Y esto es el momento, ¿no? Salir fuera. Y ¿cómo descubrimos tu otra cuestión, ¿no? ¿Cómo es posible que descubrimos los valores universales, ¿no?, discutiendo, dialogando, ¿no? ¿Cómo tú ves la situación, por ejemplo, ¿no? Para salir, lo que hacemos en este momento, ¿no? Es, es una controversia muy, muy agresiva acerca de la situación. Es la polarización de la sociedad. Y eso es el resultado de las redes sociales. Porque en la red no se discute, se ataca. Y como dice el filósofo alemán Gadamer una vez, en una entrevista muy importante para el journal, el diario Der Spiegel, Gadamer afirmó, la ética se reduce a una sola frase. El otro es capaz de tener derecho. A veces los otros saben más que yo. Pero eso es el contrario de la lógica de las redes sociales. Entonces, hablar en grupos transdisciplinarios. Por ejemplo, el ser humano, todos los seres humanos. Los indígenas en Latinoamérica, los chinos, incluso los alemanes, todos los seres humanos son entidades muy, muy prosociales. Porque es imposible sobrevivir como animal humano sin condiciones de producción y reproducción sociales. Eso es el origen de la moralidad. Y el origen de la moralidad en cuanto tal, ¿no?, siendo animal, es universal. Desde este punto de vista, los mayas tienen la misma moralidad, ¿no? También tienen hijos, etc. Las prácticas, ¿no?, que distinguen entre llamadas culturas, ¿no?, son resultados ya de ideologías, engaños, etc. Es por eso que tenemos que producir una digamos, cultura universal, transnacional, etc. Muy concreto, ¿no? En formatos de cooperación también académica entre las varias disciplinas, ¿no? En el TEC de Monterrey, ¿no?, ustedes tienen, ¿no?, claro, excelentes físicos, excelentes representantes de varias disciplinas de la economía y también excelentes especialistas de humanidades. Entonces, hablar entre estos grupos con la meta de descubrir, ¿no?, lo que debemos que hacer frente a un problema dado. Esto es el modelo que defiendo, es lo que llamo la nueva ilustración, ¿no? Es realmente, ¿no?, el progreso moral es un descubrimiento como todos los otros descubrimientos. Es decir, la ética, la disciplina que estudia los valores morales, es una disciplina científica, ¿no?, en la misma manera, con la misma, digamos, dignidad epistémica que la física o la química.
Muchísimas gracias. Voy a leer algunas de las preguntas que están en el chat, o sea, en Facebook. Ok. Las autoridades de toda la nación proponen niveles de vida altamente saludables y de rectitud alimenticia para combatir la pandemia. ¿Es una invasión al libre albedrío para restringir los pequeños gozos con los que los humanos nos recompensamos?
Sí, varias medidas tomadas por los gobiernos nacionales, ¿no?, varias medidas eran claramente moralmente inaceptables. Por ejemplo, la versión española del lockdown, ¿no?, el confinamiento total, ¿no?, resultó en más muertos. Eso también es un hecho científico muy conocido desde el punto de vista de la disciplina de la psiconeuroinmunología. Es decir, ¿no?, un alto nivel de estrés, ¿no?, ataca, reduce la capacidad del sistema inmunológico del ser humano. Estas correcciones son muy, muy bien estudiadas por otros coronavirus, porque ya tenemos cuatro pandemias de coronavirus en este momento, ¿no? Hay cuatro coronavirus que causan entre 10 y 30% de enfermedades, ¿no?, virales cada año, ¿no? Y ya se sabe que la relación entre las enfermedades, el sistema inmunológico y estos otros coronavirus tienen algo a ver con el estrés. Es decir, ¿no? El confinamiento radical también. Italia, Francia y España, más muertos que Alemania. ¿Por qué? Porque en Alemania la estrategia era un poco más liberal. Se podía siempre salir, siempre. Incluso en el lockdown. Es decir, ¿no? Es una estrategia un poco mejor. Y estos son también hechos. Y en todo caso, lo que tenemos que hacer, ¿no? Lo que queremos lograr en todo caso, es la libertad. No es estar en este momento para siempre, ¿eh? Y ya sabemos lo que es una paradoja muy interesante, ¿no? En este momento, la situación viral en Europa es mucho peor que en marzo, pero menos muertos y cero lockdown. Interesante, ¿no? Estamos, desde el punto de vista científico, en un momento mucho peor que en marzo. ¿Eh? Pero los restaurantes abiertos. El único problema es que la gente no va. ¿Eh? ¿Por qué? Porque los gobiernos utilizan el miedo para controlar la gente. Ya sabemos, es un resultado de estudios muy, muy importantes en marzo, abril, etcétera, que el riesgo de este virus, es decir, la mortalidad para infección, relativa a la infección, infection mortality rate, es más o menos 0.4%. Eso es la cifra relevante para mí, en mi descripción de la situación. Y eso es más alta que la influenza normal, dos o tres veces más alta, pero también nada más que eso. Es mucho, es un riesgo muy, muy real, pero no es un killer como el SARS. El SARS-1 era más que 10 veces peor que el SARS-2. Es por eso que no es un SARS-2. Es decir, ¿no? Pero el problema es que los gobiernos utilizan el miedo. En vez de curar el miedo, ¿no? Abrir la sociedad, ¿no? De una manera atenta, racional, también con amor. Eso es el modelo, abrir y no cerrar. Pero lo que se discute ahora es cerrar. Y aquí más una paradoja. Ayer, ¿cómo se dice? Vescovo, ¿no? Bishop. ¿Es vescovo en español?
Obispo.
Obispo, sí.
Obispo.
Ayer he presentado una charla en un grupo de obispos en Alemania. Y me dijeron, lo que me chocó, es que la única, la razón más importante que explica que España no reentra en un lockdown en este momento son las intervenciones de la Iglesia. Es decir, en este momento, qué paradoja, ¿no? La Iglesia es católica, es más progresista que casi todos los estados. Eso es un problema muy, muy serio.
Definitivamente. Voy por la siguiente pregunta. ¿Qué aportación puede hacer el nuevo realismo a la comprensión de la pandemia y nuestra coexistencia con ella? Sobre todo desde el contexto del antropoceno.
Entonces, el modelo que ofrezco en mis análisis de la situación del virus, ¿no? Por ejemplo, hoy en la charla, la diferencia entre entidades naturales y entidades sociales ya es una descripción desde el punto de vista del nuevo realismo. Porque una de las tesis más centrales de mi ontología, es decir, de mi teoría de la realidad, es que la realidad en sí misma tiene varios niveles, a los que llamo campos de sentido. La realidad consiste en una pluralidad muy, muy grande, en una complejidad de campos de sentido que interactúan. Y la crisis del coronavirus no es una catástrofe natural, es una combinación de factores naturales y factores sociales y también factores meramente espirituales, sensoriales, como dijiste tú. Es decir, ¿no? El nuevo realismo es capaz de estudiar esta situación más o menos sin ilusiones, ¿no? Eso también es un sentido de realismo, ¿eh? El realismo no, nunca niega la realidad, estudia la realidad, ¿eh? La realidad en su complejidad y interacción de varios campos. Es el modelo, ¿no? La ontología con la cual estoy trabajando en este momento. Y utilizo las herramientas de la teoría para explicar la interacción de los varios campos de sentido, política, medicina, ciencia, tecnología, fronteras, ideologías, redes sociales, etc., valores. ¿No? Eso es el punto de vista del nuevo realismo. Y ayuda mucho si estoy capaz, ¿no?, de darnos una explicación plausible. Lo que ofrezco es falible, tal como, ¿no?, cada otra hipótesis científica. El nuevo realismo es una filosofía muy, muy científica, pero este sentido de ciencia no reduce la filosofía a una otra ciencia. La filosofía no es una física con palabras. La física emplea matemática y la filosofía habla español. No, eso no. La filosofía es una otra forma de ciencia, pero es un modelo muy, muy científico de la filosofía.
Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿hablar de un progreso moral en la sociedad implica entonces una reconfiguración de su orden simbólico? ¿Cómo se pretende lograr, siendo la identidad configurada desde el mundo colonial que sigue vigente en el nombre del siglo XXI, incluso en los discursos geopolíticos de Europa y América?
Sí, eso es muy importante, ¿no? Por eso estoy hablando también, ¿no?, de una posibilidad de un orden postcolonial que sea al mismo tiempo postcolonial. Es decir, ¿no? Es por eso, por ejemplo, el descubrimiento más grande en los últimos meses era un contacto con el grupo de los Kogi en la Sierra Nevada, en Colombia. Es un grupo indígena bastante grande, 30.000 personas, ¿eh?, que vive, como afirman según los arqueólogos, más o menos una vida precolombiana. Muy interesante este grupo. Y ahora estoy hablando con ellos a través de WhatsApp, porque ellos tienen una persona, ¿no?, que está en contacto con una persona que conozco, que he conocido en un evento sobre la crisis, etcétera, en un hotel en Berlín. ¿Ah? Y él, esta persona, vivió 3 meses con los Kogi. Y en varios respectos, los Kogi son mucho más avanzados que nosotros. Por ejemplo, en respectos agriculturales, son muy, muy superiores. ¿Ah? Y aquí en Colonia, interesante, ¿no?, la ciudad Colonia, que era una colonia, ¿eh?, romana. Alemania también es un espacio colonizado por los romanos. Es uno de los primeros, ¿no? Yo soy una mezcla, una mezcla de romanos y alemanes. Marcus Gabriel es tal como el nombre, ¿no? El Marcus, etcétera, todo esto, ¿no? Yo soy por parte indígena. También hay indígenas en Alemania y los romanos que entran, que eran colonizados por los griegos. Entonces, la historia de la colonización es claramente más larga que la colonización del dicho Nuevo Mundo. Y es por eso que también Alemania se tiene que descolonizar, estudiando también su relación con el pasado profundo. Y los Kogi me ayudaron mucho, porque lo que hacen es muy interesante para un filósofo. La mayoría del tiempo en este grupo consiste en estudiar pensamientos. En vez de atacar a la gente, cuando tienen un impulso de violencia, hablan de la origen del pensamiento. ¿De dónde viene este pensamiento? Es decir, hacen filosofía horas y horas por día. En otros respectos, los Kogi, ¿no?, tienen problemas. Por ejemplo, la organización es matriarcal, ¿eh? Y el matriarcado no es nada, es igualmente malo que el patriarcado. El problema es el arcado y no el hombre o la mujer. Y lo que también es un problema en este momento en Alemania con el matriarcado de Angela Merkel. Pero en todo caso, sea como sea, los Kogi, ¿no?, tienen estos lugares muy, muy progresistas y otros regresistas. Es decir, reconocer realmente, ¿no?, a la posibilidad de entender mejor el mundo, con los Kogi, con los chinos, con los japoneses, con los mexicanos. Lo que ya es un tema muy, muy, muy complicado, porque ¿quiénes son los mexicanos? ¿No? Hay tantos mexicanos. Es un espacio particularmente interesante desde el punto de vista, ¿no?, de los estudios, ¿no?, de pensamientos coloniales. Es decir, tenemos que hablar, y empezar a ver también, ¿no?, los prejuicios que tenemos. Por ejemplo, ¿no?, es muy fácil decir, por ejemplo, yo tengo siempre esta cuestión en Alemania. ¿Cómo se dice looks? Es decir, ¿no?, ¿cuál es cómo tú imaginas un alemán típico?
Fenotipo, o la apariencia física. Fenotipo,
sí. ¿Cómo tú imaginas, ¿no?, el fenotipo más típico alemán? Una respuesta que recibo es esta, como yo. Pero la paradoja es que no existe un fenotipo alemán. Entonces, ya es un pensamiento falso, de pensar que yo soy más alemán que, por ejemplo, el político Cem Özdemir del estado Baden-Württemberg, que tiene una historia de familia turca. Pero él es alemán en el mismo sentido que yo, porque alemán, ser alemán en este momento, significa tener la ciudadanía alemana, nada más, nada menos. Entonces ya ahí empiezan las historias, ¿no? Yo tengo varias historias en mis genes, pero el ser indígena aquí no me da más derechos, más valor o algo de este modo que a Cem Özdemir. No hay ninguna diferencia ética entre Cem Özdemir y yo. Pero esto también, ya hoy en estos últimos días, tuve una lucha muy, muy fea en Twitter. Yo no estoy, pero me dijeron. Una persona que defiende todas las medidas tomadas para curar a la gente es una jornalista de ciencia muy, muy famosa en Alemania, Maite Yen. Y esta persona cuya familia tiene un origen vietnamita, yo la atacó en un coloquio con un virólogo muy famoso, diciendo que sus actividades en las redes sociales son moralmente inaceptables. Y después ella me atacó diciendo que es racista atacar una persona de color. Pero yo también tengo color. Es decir, si eso es racista, esta persona es racista. Pero en todo caso, ni siquiera es racista. Y todo esto, ¿no?, esto bullshit de cancel culture, etcétera, esta nueva ola de absurdidades americanas, estadounidenses, es decir, ¿no?, ahí ya empieza la ideología colonial. Identificar a la gente a través de su fenotipo, ya es el problema, ya es el pensamiento colonial. Tenemos que trascender este modelo de explicar las acciones de las personas, de los demás. Eso es más o menos lo que quería decir respecto a este tema, que es muy, muy complicado. ¿Cómo trascender los estereotipos? Porque las categorías sociales que tenemos, los estereotipos de la gente, tienen sus orígenes coloniales. Y tenemos que, en primer lugar, desconstruir a los estereotipos para superarlos. Esto tiene que ser el resultado, es decir, el contrario de la política de la identidad. una política de la diferencia.
Otra pregunta sería, ¿cuáles crees que serán los cambios del capitalismo después de la pandemia? Entendiendo que a diferencia de lo que señaló Žižek, el coronavirus no ha sido un golpe mortal al sistema capitalista.
Entonces, todo depende de la cantidad, de las varias cantidades de las crisis económicas, ¿no?, que estamos enfrentando, ¿no? Todo depende. Pero estoy trabajando ahora en varios think tanks aquí en Europa, incluso el World Economic Forum me invitó a una discusión recientemente. Y lo interesante es eso, que estos grupos muy, muy potentes de gerentes de empresas, etcétera, con los cuales estoy discutiendo en este momento, tienen miedo. Es decir, ¿no?, saben que el capitalismo de 2019 ya no existe. Lo que existe en este momento es un nuevo, ya es un nuevo capitalismo, todavía no definido. Pero incluso Forum en Davos dice, en un nuevo libro que está para salir, The Great Reset, dice que es el fin del neoliberalismo. Entonces, el nuevo, estamos entrando en una nueva del capitalismo, sin duda, pero ya no es la versión neoliberal. Es por eso que tenemos que definir, ¿no?, a través de varias narrativas y explicaciones alternativas, es un momento para definir el capitalismo a venir. Y mi título para el capitalismo de futuro es el capitalismo, o digamos, el mercado del bien, ¿eh? En el mercado del bien, el bien, moralmente bien, se paga. La gente quiere, las personas quieren el bien, quieren bienes. Nada quiere la explotación. Entonces, empresas, eso es mi narrativa para las empresas, mi estrategia política para convencer la gente peligrosa con la cual estoy discutiendo en estos días, incluso, por ejemplo, el nuevo CEO de Siemens y otras empresas grandes alemanes, ¿no? Mi estrategia es convencerles que los mercados tienen que ser los mercados del bien. Y si funciona el capitalismo del futuro, sería el capitalismo ético, pero todavía es abierto, porque en los hechos en este momento, el capitalismo es más feo que en 2019, visto que está en crisis, es más agresiva, sobre todo en contexto internacional. Pero la historia todavía está abierta. No sé si yo soy optimista o pesimista. Es abierta la situación. Žižek era demasiado optimista, como siempre. Siempre quiere el fin del capitalismo, pero no es tan fácil. Si tiene que hacer algo.
Marcus, muchísimas gracias por esta tarde tan de tanta riqueza intelectual. Ha sido muy grato estar aquí contigo y charlar sobre estos interesantísimos temas en los que se nos va la vida. Le cedo la palabra a Ana Laura. Muchísimas gracias. Un verdadero placer.
Gracias. Gracias, nos vemos.
Sí, gracias, Marcus. Nos veremos el próximo 7 de octubre en tu segunda conferencia sobre la crisis de la objetividad en las humanidades y después en noviembre sobre la crisis del ser humano. Realmente nos dejas con muchas ideas para pensar, para asimilar. Esta grabación se queda disponible para todos quienes quieran entrar y consultarla y esperemos después concretar una publicación también. Marcus, un abrazo virtual en la espera de poder pronto dártelo en persona. Gracias.
Sí, gracias a todos y a la próxima.